Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La guerra que se ha organizado en Oriente Medio y que también alienta el Daesh ha sacado 4 millones de personas de Siria, que en su mitad 2 millones están en Turquía. El resto o deambulan por Europa o están tirados por las calles en las fronteras. Y no vamos a olvidarnos de lo que está sucediendo ahora en la otra punta del continente. Estos días hemos conocido que 24.000 refugiados están atrapados en la frontera entre Grecia y Macedonia. Pero las llegadas a Idomeni a este punto no cesan. Menudos problemas. Y estamos también mirando a los Balcanes, donde se está levantando un muro para cortar el flujo migratorio desde Grecia, y al campo refugiados de Calais, donde el desmantelamiento que tiene lugar se mantiene entre incendios y disturbios. El próximo lunes mañana se celebra una nueva cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea con Turquía, con los objetivos de apoyar Ankara para agilizar la readmisión de migrantes desde Europa y la gestión de los 2,5 millones que ya alberga. También para ayudar a Grecia y, finalmente, para restablecer el orden de las fronteras del espacio europeo Schengen, de tal manera que cada socio no haga lo que quiera y cierren unos y abran otros, porque es que verdaderamente pone en duda hasta la existencia de la Unión Europea. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR en España y queremos preguntarle cómo vive los refugiados atrapados en esa frontera de Grecia. Buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las noticias?
Pues las noticias es que el número se va incrementando por días, porque están llegando en torno a 2.000 o 2.500 personas, sobre todo refugiados, a las costas griegas a través de las islas de Kos, de Lesbos, Chios, Leros. Y bueno, pues ante ese cierre de fronteras y esas nuevas restricciones que están imponiendo de Austria, pues toda la cadena de países hacia abajo en la ruta de los Balcanes, se está formando un cuello de botella en Grecia. Hay en este momento cerca de 30.000 ya que, bueno, pues querrían cruzar hacia la antigua República Yugoslava de Macedonia para poder continuar su trayecto hacia Alemania. Y hay 12.000 aproximadamente que se encuentran en el punto de tránsito de Idomeni. Hay lluvia, hay mucha gente que está durmiendo a la intemperie porque no hay alojamiento para todos. Estamos dando tiendas de campaña, en fin, mantas, sacos, pero cada día son más y bueno, se están creando mini crisis ahora mismo, ya dentro de esta crisis que se está viendo en Europa.
Ayer oímos que comenzaba la ofensiva sobre Mosul, que a su vez puso unas 150.000 personas en camino. ¿En qué medida la posibilidad de que vuelva a una situación de orden tanto Irak como Siria pudiera facilitar la vuelta de los refugiados que lo deseasen?
Hombre, la verdad es que el interés principal de cualquier refugiado, en términos generales, es volver a su país, volver a estar con su gente, su idioma, su clima, su cultura, en fin, su casa, todo lo que dejaron, ¿no? El problema es que cuanto más tiempo pasa y más nivel de destrucción hay en el país, a veces es un poco más complicado que la gente pueda retornar, porque hay que reconstruir infraestructuras, casas, hospitales, escuelas, para que la gente cuando vuelva pueda volver y tenga, bueno, pues unas condiciones dignas, además de, bueno, pues leyes de amnistía, porque muchas veces hay gente en lista negra por haber estado en contra del régimen, que son encarcelados o que son torturados y continúan así después del proceso de paz. O sea que definitivamente, o sea, atajar la raíz del problema es, es el planteamiento número uno. De hecho, entramos ahora en el sexto año de conflicto en Siria, que bien explicabas, los millones de refugiados que han salido, y 9 de cada 10 están en los países vecinos. Pero bueno, pues la mayoría han estado intentando mantenerse ahí en Turquía, en Jordania, en Líbano, en Irak, incluso, que hay 250.000 refugiados con lo que está cayendo.
Sí, en el Kurdistán, pues, he estado yo con ellos.
Justo, ¿sí? En el Kurdistán iraquí. Y bueno, pues intentando mantenerse cerca de la frontera de su país para poder retornar en cuanto pudieran, pero la situación ahora mismo que tiene es tan insostenible en esos países, que están absolutamente desbordados. En Líbano 1 de cada 3 habitantes son refugiados. las organizaciones como ACNUR y muchas otras han visto reducidos sus presupuestos a un 50%, y esta gente sin perspectiva de retorno, sin recursos y sin más, han tratado y están tratando de llegar a Europa para buscar un poco de seguridad y dignidad.
Muchísimas gracias, María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Un trabajo espléndido allí en la frontera, y esperemos que esto tenga soluciones humanitarias, sobre todo, y políticas a largo plazo. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
Móviles que explotan o que se incendian. Madre mía, madre mía. Creíamos que lo habíamos visto todo. Habíamos pasado de los teléfonos clásicos a los móviles pesados y de estos a los smartphones, y que estábamos libres de todo peligro. Pues parece que no. No solamente tenemos que preocuparnos sobre el debate de posibles radiaciones que puedan estos teléfonos tener sobre las cabezas, o sobre las adicciones o trastornos asociados a él, sobre todo en adolescentes. Ahora también tenemos este caso de las explosiones o los incendios. El último en Estados Unidos, en Chicago. La víctima se llama Gaby Fedro. Es un adolescente que ha recibido una descarga que le ha provocado quemaduras de segundo grado en el cuello. Ha contado su percance a través de varias web de noticias, y esto pues nos ha interesado. En cualquier caso, nosotros queremos saber si nos puede pasar, si te puede pasar a ti con tu teléfono de última generación. Y con nosotros está alguien que lo sabe todo sobre este tema. Es responsable técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, se llama Marc Aznar. Muy buenos días, Marc.
Hola, muy buenos días.
¿Te resulta familiar esta noticia, la posibilidad de que un móvil explote o se incendie?
Pues la verdad que es una noticia muy improbable, aunque sí que está documentado que hay casos similares, ¿no? Uh-huh. En baterías de este tipo.
Sí. Es por lo tanto la batería la que se avería.
Exacto. Es un problema debido a la batería, que es la fuente de alimentación del teléfono, ¿no? Es la que nos almacena la energía y la va liberando poco a poco a medida que nosotros vamos transportando el móvil, ¿no?
Desde luego, Gaby, el caso que estamos describiendo de los Estados Unidos, usó el teléfono mientras estaba cargando. Pero hablamos de que la descarga o la reacción del teléfono le ha provocado quemaduras de segundo grado en el cuello. ¿Nos podrías contar más o menos qué es lo que ha pasado técnicamente?
A ver, el caso que se cita en estos momentos, pues la verdad que no lo conocemos con detalle, ¿no? Uh-huh. Tendremos que verlo exactamente, pero aquí pues, probablemente se están mezclando dos cosas. Una es que la batería explote, uh-huh, debido a pues que hay una reacción interna, uh-huh, y la otra es que ella haya sufrido una descarga eléctrica, ¿no? Uh-huh. Si realmente ella ha usado el móvil mientras estaba cargando y ha recibido una descarga eléctrica, a ver, lo más probable es que esa descarga se deba a que ha habido una fuga de tensión en el cable de alimentación, ¿no?
Sí.
Y de alguna forma, pues es como si tocamos un cable eléctrico conectado a la red eléctrica, pues al estar a 220 voltios, pues nos va a producir una descarga eléctrica.
O sea, eso sería igual que podría pasar con cualquier otro electrodoméstico, vamos a decir.
Exactamente igual. Si ese cable está en mal estado, claro, en una fuga, y lo tocamos, pues puede producir una descarga eléctrica y producir una quemadura, ¿no?
Pero lo otro sería lo de la explosión de las baterías o el incendio de las mismas.
Exacto. La explosión de las baterías es un hecho conocido, y de hecho se puede entrar en YouTube y se pueden ver vídeos de gente que hace experimentos para hacerlas explotar y demás. Y bueno, básicamente se debe a que hay un fallo. Es decir, las baterías en principio son seguras, pero si hay un fallo interno de las mismas o se someten a una situación extrema o que hace que se estropeen, uh-huh, pues puede producir que el litio que tienen internamente se incendie, o sea, se combustione, y de alguna forma eso produce una reacción que, como está encapsulado, pues puede llegar a explotar.
¡Madre mía! ¿Y hay algún indicio que nos diga que esto está a punto de pasar con nuestro móvil?
A ver, en principio, esto no debe pasar, salvo que haya un mal funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos notar un indicio es si las baterías se sobrecalientan o las baterías tienen algún golpe que de alguna forma están en mal estado. Entonces, en esos casos sí que conviene sustituirlas.
O sea, un teléfono que se calienta mucho es un teléfono con el que nos tenemos que mosquear.
Bueno, si un teléfono que se calienta mucho, hay que ver por qué sucede, ¿no? Y lo recomendable sería llevarlo al servicio técnico y que...
Pero sería como el indicio exterior.
Sería un indicio que podría tener un problema, claro. O bien es del teléfono o de la batería, pero si es la batería la que se está calentando, pues para evitar que se llegue al límite y pueda producir una combustión, pues sería recomendable que lo revisasen en un servicio técnico.
¿Y por qué estas explosiones se dan en los teléfonos de última generación y no en los anteriores?
Pues la verdad que no sabría explicarlo, ¿no? Pero esto se puede dar en cualquier tipo de batería que esté en un dispositivo portátil. Ya
o sea, no solamente las de litio.
En principio de litio.
De litio.
El litio es el elemento que es... que es inflamable, pero se pueden dar en cualquier tipo de batería de las que va incluso en un portátil o en otros dispositivos que llevamos que son transportables, ¿no? El hecho de por qué en un smartphone y no en los antiguos, pues yo creo que puede ser debido a que el smartphone lo manipulamos mucho más, lo dejamos en, o sea, lo es muy muy probable que a muchos de nosotros se nos haya caído al suelo, ¿no? Y se le haya dado un golpe. Y al tener mayor manipulación y estar sometido a mayor uso que lo que era un teléfono únicamente para hablar por teléfono, pues es probable que ese mayor uso provoque que tengamos una batería con mayor estrés, ¿no?
Bueno, pues atención si se recalienta demasiado el teléfono y saber sobre todo que es altamente improbable, pero no imposible. Marc Aznar, muchísimas gracias.
Pues de nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo, sí. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor. Ya.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Papá está gordo. Un relato divertidísimo sobre la paternidad. Ediciones Palabra presenta al humorista americano padre de 5 hijos, Jim Gaffigan, que nos cuenta con humor la aventura diaria con su familia. A la venta en librerías y en palabra.es. El mejor regalo para el Día del Padre. Papá está gordo. La risa está asegurada.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Mujeres inteligentes, cultas y valientes ha habido siempre, pero muy a menudo la historia las orilla, no son puestas en primer término. Y pasa su memoria y pasan los siglos y desaparecen. Por eso el esfuerzo que ahora algunas personas hacen para recuperar figuras esenciales de nuestra historia, de nuestra trayectoria, es particularmente interesante. Y quédate con este nombre, Sofía Casanova, la primera reportera, la primera corresponsal de guerra española. Una historia verdaderamente apasionante que ha rescatado para nosotros una reportera, una redactora del diario ABC de la sección de cultura, Inés Martín, por lo tanto, en cierto modo, una chica que ha empezado como empecé yo en aquel periódico y que es autora de la novela Azules son las horas, de la editorial Espasa, sobre la figura de Sofía Casanova. Buenos días, Inés.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte, apasionante. ¿Cómo caíste en la cuenta de la existencia de Sofía?
Bueno, pues caí un poco casi por casualidad, como ella empezó en esto del periodismo, y es que en uno
también
de...
escribía ella en ABC, hay que
sí,
decir.
Sí, por supuesto. supuesto, por supuesto. Ella fue la reportera de ABC, digamos, la corresponsal de la Revolución Bolchevique en ABC, bueno, después Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a tu pregunta, yo la descubrí a través de un reportaje casual que se titulaba La periodista que entrevistó a Trotsky. Entonces yo a partir de ahí empecé a... Me provocó mucha curiosidad y dije, ¿quién es este personaje? Entonces empecé a tirar del hilo.
Y claro, tú en ABC tienes acceso a todos los archivos y a todas las crónicas que ella envió.
Sí, sí, por supuesto. Yo he tenido la suerte de contar con el archivo maravilloso de ABC y ahí he encontrado pues el testimonio de Sofía Casanova, que me ha servido para contar esta historia y bueno, para escribir la novela.
Uh-huh. Sofía Casanova era una gallega que llega a la corte en Madrid del rey Alfonso XII, se relaciona allí con un entorno, digamos, culto, y en el ambiente diplomático conoce a un polaco, si no me equivoco, ¿no?
Sí, ella se enamora profundamente, y cuando digo profundamente lo digo con todas las consecuencias, de un filósofo polaco que se llamaba Wincenty Lutosławski, que era el mayor experto en Platón. Entonces se casa con él aquí en Madrid y marchan a Polonia. Entonces ahí su vida cambia por completo. Se ve, bueno, pues envuelta en una serie de circunstancias históricas por las que de repente estalla la Revolución Bolchevique y ella está en San Petersburgo.
Está en San Petersburgo, sí, sí. Por razones familiares, a veces se pone en contacto con ella y ella empieza a mandar las crónicas de aquella guerra de 1917, que yo me pregunto cómo hacía para enviarlo, porque lo último que he conocido yo, y ya hace años, era el cable, desde Belgrado todavía lo he llegado a utilizar, pero no tengo ni idea cómo en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podía enviar Sofía Casanova.
Pues es una de las cosas que a mí también más me llamaron la atención, es decir, cómo ella se las apañaba con un ingenio increíble para hacer llegar las crónicas a Madrid, que se publicaban en el ABC, pues a lo mejor con un mes o dos de retraso, pero siempre se publicaban. Entonces se las apañaba para hacérselas llegar pues a través de valija diplomática, a través de conocidos que pasaban por ahí y bueno, de alguna manera se las entregaba, y además incluso tuvo que batallar contra la censura, porque en Rusia de repente detectaron que había una española que estaba informando de aquello que estaba pasando en España e intentaron localizarla. Afortunadamente no lo consiguieron.
El relato de una mujer, fíjate, la primera corresponsal de guerra española, Sofía Casanova, que además tuvo una vida lamentable porque, bueno, lamentable, difícil también, porque el marido la repudia.
Sí, sí, esto es tremendo, porque ella estaba, insisto, muy enamorada de Wincenty. Ella creía en el amor por encima de todo, porque tenía unos ideales muy fuertes. Pero bueno, Wincenty era un genio y como a veces les pasa a los genios, pues en fin, terminó devorado por su propia genialidad. Entonces repudia a Sofía porque solo le da tres hijas. Sí, pero además al final de su vida pasó una cosa muy curiosa, y es que al final él deja a Sofía, se casa con otra mujer y esa mujer le da por fin el ansiado varón, el ansiado libertador de Polonia. Pero ese hijo que por fin tiene, al final de su vida termina repudiando a su padre y se cambia los apellidos.
Fíjate. O sea, al final das lo que recibes.
¿Verdad?
Das lo que recibes, qué barbaridad. Sofía Casanova, todas sus crónicas y además el entorno social, porque ella en sus viajes a España, que son frecuentes, conoce a Emilio Pardo Bazán, a Zorrilla, su ambiente literario también está recogido en la novela.
Sí, sí, por supuesto, y hay un episodio que a mí me gusta destacar especialmente, y es el episodio que tiene con Benito Pérez Galdós, porque Sofía, aparte de ser corresponsal de guerra, aparte de ser periodista, ella fue poeta, fue escritora y fue la segunda mujer que estrenó una obra en el Teatro Español de Madrid, y se la estrenó precisamente Benito Pérez Galdós.
Benito Pérez Galdós, que recordemos, tuvo un affair con la Pardo Bazán.
Efectivamente.
Y en ese entorno es el que se mueve ella, conoce los salones de Emilio Ferrari, de Ramón de Campoamor, en fin, lo que es toda la élite literaria y social de la época, realmente es casi una mezcla entre crónica periodística y novela histórica.
Sí, efectivamente, porque además la vida de Sofía historia, como decía al principio, es que fue una novela realmente. Entonces, en ella se dieron todas las... por su vida pasaron casi los principales acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX.
O sea, que es realmente bonito hacer el viaje con Inés Martín Rodrigo y la editorial Espasa por la historia de Sofía Casanova. Azules son las horas, se llama. ¿Por qué se llama así?
Se llama así porque es un título que está sacado de uno de sus poemas. Nos pareció un título muy, muy poético y que yo creo que describía muy bien, digamos, esa atmósfera que ella vivió, ¿no? Pues aislada en aquellos parajes, es un título muy poético, muy Sofía.
La verdad que es un libro que a mí me motiva muchísimo. Yo misma, que he sido tanto tiempo reportera y corresponsal de guerra para el ABC y para el diario El Mundo, pues me conmueve la historia de Sofía Casanova, tan desapercibida hasta ahora, y agradezco a Inés Martín, que está en el mismo periódico donde hemos estado todas, establecer este nexo misterioso, ¿no?, entre el siglo XIX y el lector del siglo XXI. Enhorabuena, Inés Martín Rodrigo.
Muchas gracias.
Que tengas mucho éxito.
Muchas gracias. Nada, agradecerte a ti, Cristina, que nos hayas dado la ocasión de pasar por aquí. Y nada, solo decir, recordar que la novela llega a librerías el martes.
Azules son las horas.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
Aquí
me
seguimos.
Yo el libro que lo tienes ahí encima de la mesa para leerlo tranquilamente.
Qué interesante, ¿eh?
Sí.
Es que realmente que existan periodistas tan señeras y que no se hable de ellas...
Bueno, fíjate, he bajado porque hay muchos de nuestros oyentes que están transmitiendo pues su pena, su consternación por ese guardia civil fallecido en Barbastro. Hoy le están enterrando y, bueno, recordemos que murió en acto de servicio en un control de alcoholemia. Cuatro menores, dos chicos y dos chicas, ya han pasado a disposición judicial. Le atropellaron y le arrastraron su cuerpo 500 metros. Todos nuestros oyentes están pues dando la importancia merecida a este cuerpo, a la guardia civil. Y recordaba yo, Cristina, no sé si escuchaste a Carlos Herrera esta semana... Él hacía referencia a ese suceso que pasó en Navarra, donde unos expresos de ETA se fueron de excursión a la localidad navarra de Berbetí y se quedaron allí atrapados.
¿Cómo fue ese momento? Los expresos, efectivamente, perdidos en el campo, dependiendo de la Guardia Civil, y cuando aparecen los agentes y los rescatan, gritando ¡viva la Guardia Civil!
¿Y saben ustedes quién va a sacarles de la nieve? La Guardia Civil. ¿Y quién les arregla el problema, les soluciona el autobús y les baja y luego les sube y va por otros y viene y te les trae y les lleva? La Guardia Civil. A expresos de ETA, que seguramente han matado más de un guardia civil. Pues al final la que está ahí, como siempre ha pasado en España, es la Guardia Civil. Será curioso escucharle a los antiguos presos de ETA decir un viva a la Guardia Civil. ¿Qué es lo que tendrían que decir?
Pues ahí estaba Carlos Herrera.
Ay, madre mía, de verdad.
Bueno, @fin de semana COPE, si te quieres poner en contacto con nosotros a través del Twitter, si eres de Facebook, recuerda facebook.com/CristinaFinDeSemana, y que tienes a mano el móvil, pues nuestro WhatsApp, recuerda que es el 666-55-4000.
Ahí lo tienes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Le han diagnosticado que usted no puede llevar implantes dentales? Consúltenos. Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Descuento del 30% en todos los tratamientos a mayores de 60 años. Clínica Dental Alcalá. 91-356-6077. 91-356-6077.
alfombraslosfernandez.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones, y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa, también puede reclamar. En Triviño Abogados, cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Qué tal el día, cariño? Bien, atrapé al monstruo del lago Ness por la mañana y luego fui a saludar al Yeti. Por la tarde recuperé el anillo de Frodo. Y con todo y con eso llegué a tiempo para llevar a los niños a la pista. ¿Tú qué tal?
Si eres un todoterreno, tu coche también tiene que serlo. Tienes un Ford Kuga o un Ford EcoSport para ti. Controla todo tu terreno desde 12.990 euros. Condiciones en Ford.es. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Se te hace la boca agua al pensar en paella? Entonces visita el restaurante Puerta de Atocha. Paellas y paellos, los mejores arroces, carnes y pescados. Hay 18 variedades de arroz esperándote. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
106.3 y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, con nosotros Diego González. El rey transmite sus condolencias a la familia del guardia civil fallecido en Barbastro, Huesca.
Un mensaje que el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha trasladado a la familia y compañeros del agente fallecido. En esa misiva, el rey expresa su pésame más sincero junto a su reconocimiento por la labor desarrollada al servicio de España. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, impondrá al agente fallecido la Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil. Cuatro menores, dos chicos y dos chicas han pasado ya a disposición judicial tras atropellar a este agente y arrastrar su cuerpo 500 metros.
Alberto Ruiz Gallardón ha alertado aquí en fin de semana del peligro que corre la democracia.
Dice el exministro de Justicia que las nuevas generaciones han caído en el error de pensar que la democracia es un dato y que les acompañará toda su vida. Ruiz Gallardón, que lleva año y medio fuera de la política, ha asegurado que no la echa de menos, a pesar de seguir apasionándole y mirar con interés y también con preocupación lo que ocurre en España. Por cierto, una preocupación que tiene como protagonista el auge de la izquierda radical.
En estos momentos se está construyendo clarísimamente una alternativa ideológica de la izquierda, de una izquierda radical, de una izquierda que desde luego tiene rotundamente claro qué es lo que pretende, que entiende el acceso al poder no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para realizar una transformación, por supuesto, destructiva de la sociedad democrática.
Este domingo ha estado en COPE el exministro de Justicia, Ruiz Gallardón. Mañana a las 8:30 estará el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Le entrevista a Carlos Herrera, Ángel Expósito y Juan Pablo Colmenarejo.
Una entrevista crucial en un momento crucial en que, después del fallo de la investidura de Pedro Sánchez, cabe la posibilidad de que Mariano Rajoy forme a su vez gobierno. Vamos a ver qué ocurre. Nuevo crimen de honor en la India. Varios familiares queman viva a una joven de 26 años.
El motivo de este crimen ha sido que la joven se fugó con otro hombre hace 8 años. Después de este tiempo decidió volver a Aspur, su pueblo natal, junto a su hija. Al llegar, la joven fue golpeada y quemada viva por el que fue su marido y por varios de sus familiares. La policía ha denunciado a 35 hombres y ha arrestado a otros 7. Aunque no hay datos oficiales sobre el número de crímenes de honor que se cometen en la India, la Asociación de Mujeres Democráticas lo sitúa en torno a unos 1.000 cada año.
Y fallece Ray Tomlinson, padre del correo electrónico.
Ha fallecido a los 74 años en Nueva York. Tomlinson fue conocido por la famosa arroba para indicar que un mensaje tenía que ser enviado a un ordenador localizado en una red diferente. Además, fue quien desarrolló el actual estándar de relleno de los campos que podemos encontrar hoy en día en los correos electrónicos.
Bueno, descanse en paz. Finalmente, hablar de los relojes inteligentes, porque, atención, es la nueva fórmula para copiar en los exámenes.
A primera vista parece un reloj digital cualquiera, pero no, estos aparatos tecnológicos pueden almacenar cientos de archivos PDF y de Word. Se trata de relojes con una pantalla de tinta electrónica o LCD con muy poco brillo para mostrar el texto y que se guarda en memoria flash. Los profesores de Inglaterra han dado la voz de alarma por el auge de estos relojes y han exigido a las escuelas que informen a los estudiantes de lo que está permitido y lo que no en los exámenes.
Uy, por ahí difícilmente van a ponerle coto como no les quiten los relojes.
En mi época era el famoso pinganillo.
Es que ya eras muy avanzado. Nosotras nos pintábamos toda la lección en el muslo debajo de la falda.
Los papelitos para apuntarte las obras literarias y punto. No más.
En 25 minutos más información y, entre tanto, Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y mientras en la calle está lloviendo.
Vaya, ya ha salido por la puerta Diego González y se me ha olvidado recordarle algo que le aterroriza, y es que un pedrolo gigantesco, un enorme asteroide, se dirige a la Tierra a toda velocidad. Diego es el que nos ha alertado sobre esta noticia. Sabéis que le espeluznan los viajes aéreos, las amenazas espaciales, y vive en un sinvivir. Bueno, pues entre hoy y el próximo martes, la Tierra va a recibir una visita de un asteroide que se llama 2013 TX68. Mide 30 metros de diámetro, más o menos el tamaño de un autobús, y no, Diego, no, no va a impactar contra la Tierra. Lo llaman asteroide oculto porque se le ha perdido la pista durante un tiempo, y eso es lo que tiene a Diego en vilo. Como nos cuenta el director de QO, Jorge Alcalde, esto pues ha mantenido también en vilo la comunidad científica.
De hecho, los científicos hasta hace muy poco no sabían si iba a acercarse en su máximo acercamiento el día 5, el día 8, y lo que es peor, no sabían si iba a acercarse a unos pocos miles de kilómetros de distancia de la Tierra o a unos millones de kilómetros de distancia de la Tierra, con lo cual el grado de incertidumbre sobre la trayectoria real de esta roca es máximo.
Ante este acercamiento, la NASA ha confirmado que no impactará contra la Tierra, insisto, ni esta semana ni en los próximos 100 años. Pero ¿cómo es posible? Y esto sí que lo ha dicho Diego, os lo puedo asegurar en la redacción un montón de veces, que estamos tronchados de risa. ¿Cómo es posible que a día de hoy no se sepa por dónde va a pasar este pedrolo de 30 metros?
Llevamos poco tiempo conociéndolo, 3 años parece mucho, pero realmente no es tanto. Y como además buena parte de estos 3 años ha estado en una zona de difícil acceso para los telescopios, la verdad es que los astrónomos no tienen datos suficientes para trazar la trayectoria futura y, por lo tanto, tienen que hacer estimaciones que en este caso no son muy afinadas.
Vamos, que todavía no sabemos si va a pasar a 20.000 kilómetros de la Tierra, más o menos 10 veces la distancia a la Luna, o se va a quedar a 10 millones de kilómetros.
Pero de todas maneras, la NASA, con los datos que tenemos a día de hoy, parece más inclinada a que la órbita real va a ser más alejada de la Tierra y que, por lo tanto, ni ahora ni en próximas aproximaciones futuras este asteroide puede suponer un peligro para la Tierra.
Bueno, Diego dice que no le extraña que la comunidad científica esté nerviosa. Yo particularmente estoy muy tranquila. Él dice que no solo piensa en este asteroide de nombre rarito, sino en los miles de ellos que pululan por el espacio y están fuera de nuestro control.
Conocemos que hay unos 1.600 asteroides que se llaman objetos cercanos a la Tierra que en algún momento podrían atravesar la órbita terrestre. Pero sabemos que hay muchísimos más que estos 1.600 y que todavía no hemos detectado. Estos acercamientos sirven para afinar los sistemas de medición y, sobre todo, para alertar a la opinión pública de que la amenaza de que algún día algún asteroide choque contra la Tierra es real y que no tenemos medios suficientes para prevenirlo con antelación.
Pues como estemos pendientes de si choca o no un asteroide, entre otras cosas, no hacemos fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La crisis, y quizá esto pasaba antes de la crisis ya, ha logrado algo rarísimo, y es que con 50 años nos sintamos ancestralmente viejos y preteridos por el mercado laboral. Decir persona de 50 años que busca trabajo es casi escuchar una maldición. De los casi 5 millones de parados españoles, más de 1.100.000 son mayores de 50 años. O sea que estamos hablando de un colectivo muy significativo. Si te encuentras en esta circunstancia, no creas que eres el único. 1.100.000 personas están como tú. Vamos a ver por qué le resulta tan difícil encontrar un puesto, pero sobre todo hemos encontrado una persona que asegura que los mayores de 50 años tenemos superpoderes. Concretamente 5 superpoderes que podemos poner en marcha para encontrar trabajo. David Monge, director de la empresa de recursos humanos Nexian. Buenos días.
Muy buenos días.
Superpoderes, qué barbaridad.
Sí, decían los cómicos esto de que el humor es una cosa muy seria. Y hemos querido hacer un guiño
alegre.
En clave de humor en un tema muy serio, como tú decías.
Sí, yo creo también que la alegría es un buen consejo. La pregunta primera sería si el mayor de 50 años ofrece algo que el menor de 50 no ofrezca.
Sí, esta es una muy buena reflexión. Yo creo que todos, a lo largo de nuestra trayectoria, tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras áreas de mejora. cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 50 y cuando tenemos 60. Y sí que es importante destacar que una persona con 50 años tiene muchos puntos fuertes y muchas cosas que aportar. Y sí que es importante que las tenga en cuenta si se encuentra en una situación de desempleo y, por lo tanto, tiene que estar en esta dura batalla de hacerse un hueco otra vez en el mercado de trabajo.
Pues vamos con ello. Vamos a hacer hincapié en estos 5 superpoderes que dice David Monge. Tenemos los de 50 años y que nos pueden hacer encontrar un trabajo.
Ajá.
Vamos con el primero.
El primero es uno que nos podría servir a todos, a los que tienen más de 50 años y a los que no lo tenemos, que es el optimismo. O mejor dicho, la confianza en las propias capacidades. Creo que una persona con 50 años o con la edad que tenga, pero en este caso estamos hablando de este colectivo, tiene muchas cosas a su favor. Tiene, en este caso, pues seguramente aporte muchísima experiencia, muchísima visión. Haya pasado por distintos tipos de empresas, incluso por distintos sectores de actividad. Y todo esto le da una visión que lógicamente no tienen personas más jóvenes o con un perfil...
Lo malo es mantener el tono, David Monge, por ponerte palos en la rueda. Uh-huh. La dificultad que yo veo cuando hablo con los parados de 50 años es que se vienen abajo. O sea, no tanto que con realismo no tengan nada que ofrecer, cuanto que mantener el tono emocional y psicológico es muy difícil.
Sí, tienes toda la razón. Nosotros en Nexian, como empresa que estamos... en el mundo de los recursos humanos y bueno, pues como empresa de recursos humanos muy cerca de muchas empresas que tienen necesidades de contratación o que tienen necesidades de seleccionar personal, sí que notamos que efectivamente este colectivo de personas mayores con 50 años son más sensibles a caer en una cierta apatía o en una cierta...
depresión,
sí,
directamente.
Sí, lo podríamos decir así, cuando se encuentran en situaciones de desempleo.
Sí. Claro, y lo que dice David con mucho conocimiento de causa es que quienes hacen las entrevistas de trabajo detectan esto, detectan uh-huh. que tienes el ánimo bajo.
Efectivamente, sí.
Pues estamos
sí.
buenos.
Sí, sí, los procesos de selección todos sabemos que se miran muchísimas cosas, no solamente lo que pone en el currículum. Y sí que es importante destacar, si sirve para alguna de las personas que nos esté escuchando, que si una persona está sentada en una mesa con un técnico de selección, seguramente sea porque su perfil profesional, lo que pone en el papel, en el currículum, encaja en el puesto de trabajo. Y aportar un extra de autoestima, de confianza en uno mismo, de un extra de motivación en la voz, en la forma de dirigirse a la persona que tenemos enfrente, pues puede ser, porque no, un elemento diferencial. Seguramente no el único, pero un elemento diferencial. Y la actitud para todo en esta vida y para buscar trabajo también, sobre todo, la actitud es
claro,
muy
si
importante.
Estás ahí, si has llegado ahí, considera que efectivamente ya tienes un suelo sobre el que pisar, ¿no? Muy importante estar en las redes.
Uh-huh. Sí, estar en las redes como ejemplo de lo que podríamos llamar desarrollar la competencia digital. Hoy en día todos, y seguramente si levantamos la vista y vemos cuál va a ser nuestra proyección laboral de aquí a 10, 15 años, necesitamos ser personas con una alta competencia digital o con un alto desempeño en lo que podríamos llamar la competencia digital. Este colectivo de personas mayores de 50 años tal vez sea especialmente sensible en este terreno. No se hayan molestado. Lógicamente no formó parte de su educación el manejo de digital, internet, internet casi hoy en día es lo de menos, ¿no? Y probablemente tengan aquí una carencia distinta, estamos generalizando lógicamente, pero sí que es verdad que es un colectivo muy sensible a este tema y hoy es necesario estar en la red.
¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene que explotar el mayor de 50 años que busca trabajo?
Bueno, es difícil el responder de forma generalizada, pero desde luego una persona con 50 años, como te comentaba antes también, es una persona que probablemente tenga una experiencia que le permita, por ejemplo, aportar valor añadido en la organización a la que se vaya a incorporar desde el minuto uno, es decir, sus procesos de formación pueden ser más cortos en el tiempo. Y también esta experiencia le puede ayudar a tener un desempeño más alto, en el sentido de que tiene esta capacidad que da la experiencia y que no la da ninguna otra cosa, de adelantar el futuro, de saber qué es lo que puede pasar en base a lo que estamos haciendo hoy. Y por lo tanto, con independencia del sector al que se dedique, esta experiencia la tiene que poner encima de la mesa y le tiene que servir como acicate y como elemento de motivación y de saber que es un elemento diferencial con respecto a otros candidatos.
Hay un superpoder del mayor de 50 que es un poquito difícil de implementar, pero que es verdad que multiplica la las posibilidades. Y es que, así como tenemos más experiencia, tenemos también más resistencia a cambiar de sector. Pero si con la experiencia que tienes haces ese esfuerzo de abrirte a otros sectores, se multiplican las posibilidades.
Uh-huh. Es verdad. Escuchaba el otro día a César Ayerta decir que gran parte de los empleos que tenemos en la actualidad van a desaparecer de aquí a los próximos 20 años. Y esta reflexión la tenemos que tener todos en la cabeza y especialmente cuando estamos en búsqueda de empleo. A lo que nos hemos dedicado los últimos 20 años no es garantía de nada. Y probablemente una persona que se encuentra en situación de desempleo a partir de 50 años tiene que hacer esta reflexión de saber de cómo puedo yo volver otra vez al mercado laboral sabiendo que es muy probable que a lo que me he dedicado hasta ahora no existe o ya no tengo encaje ahí. Y por lo tanto esta adaptación al cambio, este saber que tengo que cambiar para volver otra vez a ser lo que era, si me lo permites así, pues es una idea muy importante que hay que poner encima de la mesa.
Y para finalizar, evidentemente tienes que bucear en el autoempleo.
Uh-huh. Eso es. La probabilidad de encontrar empleo en el sentido de que ser contratado por una empresa está ahí y lógicamente si una persona está interesada en esto pues tiene que pelear por esto. Pero sí que es verdad que una persona con bagaje y una persona con más de 50 años puede dar el salto y ser su propio jefe. Nosotros, por ejemplo, como compañía, como Nexian, estamos abriendo oficinas a lo largo de toda España y buscamos emprendedores y buscamos personas que sean capaces de aportar su experiencia, de aportar su cartera de contactos, de aportar todo su bagaje profesional, pues a un proyecto que no necesariamente tiene que ser el de otro, sino que puede ser tu propio proyecto, ¿no? Y terminar tu carrera profesional sin esta dependencia ajena.
A la americana. Esto en Estados Unidos es absolutamente generalizable.
Efectivamente, efectivamente.
Pues este es David Monge, director de la empresa de recursos humanos Nexian. Quédate con este nombre también si estás buscando trabajo y tienes más de 50 años. Le agradecimos que nos haya asesorado en esta cuestión tan sensible.
Muchísimas gracias a vosotros. Fue un placer.
Y en un instante vamos a hablar de algo que no está al alcance de todo el mundo, pero que nos gusta acariciar con la mente. Una casa ideal. Fíjate, hay un estudio que revela cuál es el tipo de vivienda, de habitáculo que se constituye en ideal para la mayoría de los españoles. Vamos a ver cuál es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura.
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza. Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La gente se opera, se estira, se pone cremas y bueno, sí, yo no digo que no tenga su efecto, pero lo cierto es que al final uno se queda como una pasa. Y ciertamente el envejecimiento es un problema celular. Ahí es donde va Revidox ADN. Pero doctor Tocavens, no basta. Yo también quiero que se me quiten las arruguitas, las manchas, todo esto.
Pues Revidox ADN lo consigue rápidamente además. Hasta ahora lo que conseguíamos era cubrir, tapar, paliar de una forma cosmética nuestras arrugas, nuestras manchas, pero las arrugas y las manchas ahí están. Lo que hay que hacer es evitar que se presenten, que se formen, evitar la aparición de las manchas, que con el paso del tiempo cada vez tenemos más. Usted cuente que la aparición de una mancha es por fruto del desgaste de las células que producen este pigmento. Si somos capaces de que estas células se reparen, no se formarán tanto pigmento y no tendremos manchas. Por eso Revidox, una cápsula al día, el Revidox, es mucho más eficaz que cualquier crema.
Pues ya lo ves, Revidox ADN, de dentro afuera.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué divertido jugar con las ideas. De hecho, cuando hay algunos anuncios de lotería por ahí buenísimos que te plantean la posibilidad de imaginarte qué podrías comprar si fueses millonario. Bueno, yo creo que todos hemos pensado en la casa de nuestros sueños, independientemente de que nos la podamos o no costear. Y esa pregunta también se la ha hecho alguien a quien vamos a entrevistar para determinar cuál es la casa ideal de los españoles. ¿Cuál es? ¿Es un chalet adosado o sin adosar? ¿Es un ático con vistas espectaculares? ¿Es un dúplex con una terraza donde celebrar comidas con los amigos? ¿O es un casoplón de cientos de metros en el centro de la ciudad con todo a mano? La inmobiliaria Aliseda ha hecho este estudio y con ellos vamos a hablar. Con nosotros está don Fernando Elvira, director de marketing de Aliseda Inmobiliaria. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues habéis determinado cuál es la casa que prefieren los españoles.
Sí, los españoles nos han dicho que si les tocara esa lotería, ese premio, 2 de cada 3 comprarían la casa de sus sueños.
¿Y cómo sería?
Pues en general la casa de sus sueños es un chalet independiente que tiene aproximadamente unos 170 metros cuadrados, con 4 habitaciones y 3 baños.
Ajá. Y es independiente. ¿Y dónde está? Sí. ¿En la playa, en la montaña, en el campo, en la ciudad?
Ahí se ponen menos de acuerdo los españoles que nos han respondido, porque al final lo que sí hemos visto es que en general las mujeres prefieren los centros de las ciudades y los hombres se van más al campo, pero ya no hay tanto acuerdo sobre la ubicación de dónde estaría la casa de sus sueños.
Ah, eso es como una amiga mía que me dice que ella lo que aspira es a tener un chale adosado al Corte Inglés. Las mujeres nos gustan los ambientes urbanos, el movimiento, las tiendas. Las casas que han elegido los españoles, según vuestro estudio, ¿tienen piscina, tienen chimenea?
Sí. En general, en esa casa independiente y por orden, les gusta a los españoles que tengan garaje, que tengan trastero, que tenga su jardincito y una piscina. Y hasta si puede ser una chimenea, claro.
Claro. ¿Y el precio tampoco lo han dejado al azar?
Pues no, el precio ya depende mucho de las zonas, porque evidentemente no hay un mercado inmobiliario, sino muchos dentro de España, pero de media salía como 370.000 euros aproximadamente, aunque si nos vamos más hacia el norte, pues se aproxima más al 500.000 euros.
Y, curiosamente, apenas un 2,6% de la gente quiere una casa en el extranjero. Hay una gran afición por España.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que a los españoles en general nos gusta nuestro país, nuestro clima y nos gusta un poco pues todo lo que conlleva de vivir aquí, ¿no?
¿Qué comunidades autónomas son las preferidas como residencia?
Pues en general como residencia está Cataluña, está Levante, está Andalucía, Galicia y también Madrid. Son las que han salido en primeros lugares.
O sea, realmente parece que más el sur que el norte.
Sí, más la
más
playa,
el calor.
Más la costa. Sí. No, somos un país de costa, de mar, de buenas temperaturas y al final eso también se refleja en los estudios, evidentemente. Sí.
Bueno, pero ¿te podría gustar una casa en la bellísima Galicia o en Asturias?
Sí, bueno, Galicia también ha salido, porque es una comunidad estupenda y tiene un montón de playas.
Claro.
También. Sí.
Hay una cosa curiosa que a mí me horroriza porque me pondría de los nervios y es que casi la mitad de los encuestados quieren vivir rodeados de celebrities.
Sí,
o sea, ¿quieren ser vecinos de Cristiano Ronaldo?
Bueno, Cristiano no ha salido de los primeros, pero sí es verdad que casi hay un 50% de encuestados en este estudio de opinión que comentan que les gustaría tener de vecino un famoso, ¿no? Y por orden, pues bueno, también tiene que ver mucho la actualidad, ¿no? Pero ha salido Bertín Osborne en primer lugar.
Bertín Osborne, fíjate.
Sí, es el primero.
Eso es porque habéis hecho ahora el estudio y,
claro.
Y se refieren al programa En tu casa o en la mía, claro.
Sin duda,
que
sin
es tan
duda.
Divertido.
En segundo lugar sale Dani Rovira, el actor y monologuista.
Divertidísimo.
Y luego en tercer y cuarto lugar pues aparecen Elsa Pataky o Cristina Pedroche, por ejemplo.
¿Estos serán solteros que quieren hacer sus pinitos?
Seguramente, sí.
¿Y futbolistas no salen? Ya me extraña.
Sale alguno, sí. Después aparece, muy especialmente centrado en Cataluña, pues Leo Messi, ¿no? Tener de vecino a Leo Messi, o salen algunos otros futbolistas y más personas, ¿no?
Bueno, me ha sorprendido que hay bastante gente que quiere tener por vecino a Pablo Iglesias.
Sí, bueno, no es de los más votados, sinceramente, en esta encuesta, pero sí es cierto que sorprende que salga Pablo Iglesias, un político, como una persona que te gustaría tener de vecino, ¿no?
Vamos, pero quien dice Pablo Iglesias, dice Mariano Rajoy, dice Sánchez o Rivera, me hace gracia que la gente quiera ser su vecino, ¿no?
Sí, bueno, nunca se sabe, muy bien.
Nunca se sabe. Bueno, pues la verdad es que nos entusiasma este estudio de Inmobiliaria Aliseda, que sigue muy pendiente del mercado inmobiliario, y agradecemos a Fernando Elvira, su director, que haya estado con nosotros.
Pues nada, muchísimas gracias y desde luego en Alisera Inmobiliaria tenemos la casa de sus sueños.
Pues nada, feliz domingo, Fernando.
Gracias, igualmente Cristina, adiós.
Te hemos preguntado cuáles son los juguetes que llevas fabricando desde tu infancia y aquellos que te han entretenido y que no venían necesariamente en una caja de plástico fabricada en algún lugar.
Pues cuando éramos pequeños nos encantaba, por lo menos a mí, leer pues en libros como por ejemplo La Isla del Tesoro, y nuestra forma de pasar el tiempo era coger los colchones de las camas y tirar los colchones en el salón, y eso era nuestro barco en el cual navegábamos. Y un día tuvimos la gran idea de coger cubos llenos de agua y lejía de nuestra madre y tirarlos por el salón, y entonces ya construimos pues un auténtico océano, que claro, cuando llegaron mis padres, pues obviamente un grito en el cielo, vamos.
Es que pueden ser unas travesuras. Yo recuerdo que mi hermana Patricia y yo cogimos un bote viejo de pintura que encontramos por ahí tirado. Era de color plateado. Metimos un palo y le pintamos todo el pelo a mi hermana Constanza. Ella tenía el pelo rizado. A partir de ese momento lo tuvo liso como una tabla. Hubo que cortárselo al cero. Pero y lo bien que lo pasamos, Sofía Gonzalo.
Mira, Cristina, yo creo que todavía recuerda a tu hermana ese momento. De ahí que no te llama, ¿no? Últimamente.
¿No hacen tus hijos estas cositas?
Sí, mira, el otro día mi hija pequeña se juntó con su primo de 3 años. Hubo 2 o 3 minutos en los que estábamos en conversación y dejamos de mirarles. Creo que voy a poner la foto de cómo decoraron el váter. Lo vamos a poner en el Facebook porque todas las témperas que tenían los hermanos lo pusieron allí. Luego metieron dentro del váter una toalla que por supuesto tuvimos que tirar porque aparte de que estaba estancando el agua es que quedó sumida en la pintura más absoluta. Y luego cogieron un bote de Nivea y se dedicaron a pasarlo por todos los azulejos.
Son creativos, sí, hijos,
sí. Pero me miraban, ¿no? De 2 y 3 años y preguntábamos y se echaba la culpa uno a otro.
La Nivea como producto de limpieza en la pared. Claro. Es un juguete muy adaptado.
Hoy hablando de padres e hijos, fíjate que nos llega todo tipo de mensajes al WhatsApp y la madre de Cristina Ferrer, que precisamente es quien se ha programado como campeona de kumite femenino, que es una de las modalidades de karate de España, nos ha escrito a WhatsApp y ha dicho, oye, mi hija, por favor, mencionarla. Me ha parecido precioso y creo que lo tenemos que decir.
Pero
de
por
justicia.
Supuesto que lo hacemos,
y me he metido en internet y por supuesto, oye, que no estamos muy pendientes de...
Cristina Ferrer se ha convertido en campeona de España de kumite femenino, una de las modalidades del karate. Pues claro. Bueno, es un orgullo para su nación y para nosotros y para las mujeres.
Sí, ¿sabes que nos ha dejado también un mensaje en el WhatsApp que me ha encantado? Se llama Marceliana y dice que ha sido alumna de Zósimo, ese señor de 92 años que has tenido, que ha sido profesor de informática.
Un coach de informática de 92 años.
Pues dice que le había perdido la pista durante los últimos tiempos, pero que durante 4 años fue su profesor. Ah. Así que, nada, fíjate.
Bueno, Marceliana también anda por ahí, tiene 86 años, Zósimo solo 92, y Marceliana pues dice que efectivamente ha aprendido mucho de redes y de informática gracias a Zósimo.
Uh-huh. Y nada, que voy a recordar cómo te puedes poner en contacto con nosotros. Si tienes un iPhone, smartphone o lo que tú quieras a mano, si utilizas el WhatsApp, pues recuerda 666-55-40-00. Ahora es un buen momento para que lo grabes en contactos. 666-55-40-00. Si eres de Twitter, arroba fin de semana cope, es nuestro perfil. Y si eres de Facebook, facebook.com/Cristina Fin de Semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Cope, estar informado.